Hello everybody, welcome back to You Talk TV. And today we're going to work on prepositions. Vamos a trabajar las preposiciones y cinco errores muy típicos que probablemente cometas y si no te van a servir de repaso. Te vamos a dar un montón de ejemplos para que además de identificar esos errores, pues puedas practicarlos y corregirlos de por vida. For good. All right guys, I'll see you in just a few seconds.
Subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move.
Yeah. All right, welcome back to You Talk TV. And yes, first of all, lo primero de todo, first of all, fijaos que tenéis este webinar gratuito, insisto, gratuito, es una clase de una hora totalmente gratis, que muchos preguntan, ¿es gratis? ¿No es gratis? Sí que es gratis. Y además, te damos en ese webinar por asistir una guía de gramática de 60 páginas. Esto te lo damos gratis. El webinar de una hora más la guía de gramática, un libro de gramática en toda regla de más de 60 páginas. All right, guys, abajo tenéis el enlace, and, te vemos ahí dentro en el webinar gratuito para cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en menos de 8 meses. All right, so now let's get started. Vamos a arrancar, fijaos como lo digo, let's get started. Vamos a arrancar con estos 5 errores típicos de las preposiciones, que es la realidad es que tenemos muchos fallos con ellas y nos cuesta mucho, y es que hay más excepciones que normas. Eso es lo típico, ¿no? ¿Y por qué? La pregunta es, ¿y por qué es así? ¿Por qué no es así? Y la solución es, hay que tratar de mecanizarlo, igual que en español. Tenemos a veces, pues, mirar allí, ven para aquí. El motivo alguien lo sabrá, pero al final lo tenemos que interiorizar. Eso es lo que hay que hacer en inglés. Pero dicho eso, hay 5 fallos recurrentes que vamos a hacer ahora. Repito, 5. El primero de ellos, la falta de preposiciones en inglés cuando estas son necesarias. Es decir, influenciado por el español, una frase, por ejemplo, con el verbo pensar. Lo vais a ver muy claro. Pensaré la fecha ideal para la fiesta. Pensaré la fecha ideal para la fiesta. Pues en inglés, un defecto típico que podríamos, que solemos decir es I'll think the perfect date for the party. Sí, dado que en español no tenemos esa preposición, pues en inglés a veces la omitimos erróneamente. ¿Qué sería? Sería I'll think about the perfect date for the party. O también think of. De hecho, ahora os explicaré la diferencia entre think about o think of. So en este caso, I'll think of the perfect date for the party. O bien, I'll think about the perfect date for the party. ¿Yes? Ambas te servirían en este caso, pero tendrías que poner una de esas dos preposiciones y nunca I'll think the perfect date for the party, que sería influenciado por el español, porque como veis, pensaré la fecha, ¿sí? Pues en este caso, I'll think about the o I'll think of the perfect date for the party. ¿Yes? En este caso, think about, en este caso se pueden usar las dos, pero think about es más reflexionar, ¿sí? Ok, te dan una opción o dos y dices, piénsalo, y me lo dices mañana, ¿vale? Think about it and let me know tomorrow. Think about it. Considéralo, piénsalo. Sin embargo, think of es como para elegir entre, por ejemplo, piensa en una ciudad que te gustaría visitar. Think of a city you would like to visit. O una fecha. Think of a date for the party. En este caso podrías decir reflexiona sobre una fecha o elige una fecha. Por tanto, podemos decir think about a date o think about the perfect date o think of the perfect date. En cualquier caso, hay que poner preposición y nunca eludirla. O sea que, pues el primer error sería el omitir la preposición, como has visto aquí, ¿sí? El segundo error típico es el contrario, utilizar preposiciones en inglés sin que sea necesario. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, os vamos a poner, vamos a simplificarlo. El error típico sería I live near of the city airport. Near of, esa of, porque influenciado por el español, ¿sí? Porque vivo cerca del aeropuerto de la ciudad, pues a veces tendemos a decir I live near of the city airport. En este caso, ese of o f habría que omitirlo y sería I live near the city airport. I live near the city airport. ¿Sí? Y habrá más, más ejemplos que te vendrán a la mente, pero que tengas estos dos ejemplos, ¿vale? El primero que hemos dicho, el no usar preposición cuando habría que usarla, think about o think of. Y el segundo caso, el usar una preposición que no deberíamos, influenciado por el español. I live near of the city airport. I live near the city airport. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente near va sin preposición. Near here, no sería near of here. Near there. ¿Sí? Por lo tanto, aquí la norma, entre comillas, sería que near no lleva después preposición. Pero quédate sobre todo con eso, con que a veces usamos preposición cuando no debemos y al contrario, no la usamos cuando la debemos usar. El tercer fallo de preposiciones, pues bueno, es vamos a hacer un recopilatorio del incorrecto uso de preposiciones de lugar en inglés. ¿Sí? El incorrecto uso. Es decir, que tenemos bastantes fallos y vamos a recopilarlos en unas cuantas frases donde tenemos el uso de las diferentes preposiciones de lugar. Por ejemplo, in, on, under, above, below, in front of, next to, opposite, you name it. ¿Cómo se dice, etcétera? You name it. All right. La primera frase. El gato está debajo de la mesa. The cat is under the table. Under, debajo, simplemente, under. The cat is under the table. Semiclave TH, under, letra clave R. No estoy insistiendo mucho en la pronunciación, pues este vídeo es más focalizado, como vemos, en las preposiciones, ¿ok? En gramática, por así decirlo. So, the cat is under the table. Debajo, under. A la segunda preposición de lugar, delante, in front of. Cuidado, no confundir con enfrente, porque en español enfrente es como que te estás mirando uno al otro. Sí, eso veremos luego que es opposite. Por lo tanto, delante, in front of. Ok, so, él está delante de mí. He is in front of me. He is in front of me. No necesariamente mirándote, sino delante. Simplemente, in front of. Yes, you got it. Detrás, behind o behind. Sí. Les vi detrás de la casa. I saw them behind the house. I saw them behind the house. Ok, entre. Alright, mantengámoslo entre nosotros. Let's keep this between us. Let's keep this between us. Entre. Figurativo, entre nosotros como un secreto, pero también físicamente. El coche está, el gato está entre los coches. The cat is between the two cars, por ejemplo, ¿vale? So, between. Alright, so, then we have in, ¿sí? Something strange happens in that house. Algo extraño ocurre en esa casa. Luego tendríamos on, que on es sobre, pero no dentro, como en este caso. ¿Veis? En la casa, in, pero on the table, podría decir. Ok, so el libro está en la mesa. The book is on the table. Yes, on the table. Luego tendríamos al lado, sería next to, ¿sí? My house is next to yours. Mi casa está al lado de la tuya. Next to yours, ¿sí? Luego tendríamos otra de lugar que es above, que es encima. Tenemos, hemos visto on the table, pero above se usa para decir encima, pero hablando de niveles. Por ejemplo, mi nivel está por encima del tuyo, my level is above yours. O lo veréis también muy fácil cuando en un texto dicen la foto está encima del párrafo, ¿sí? So the picture is above the paragraph, ¿sí? Y el opuesto de above es below. So the picture is below the paragraph. Hablando de niveles, above, below. On, encima, pero tocando, ¿sí? Y luego tenemos otra preposición de lugar que es over, que está encima, pero y describiendo este movimiento, ¿vale? Over, por ejemplo, the plane is flying over the city, ¿sí? Como por encima, pero con este movimiento. Y luego otra más que es opposite. Veis que hemos dicho antes in front, que es delante, pero no necesariamente enfrente. Entonces, enfrente realmente es opposite. Quiere decir que alguien está delante de tuyo, pero cara a cara, ¿sí? So, ellos se sentaron uno enfrente del otro. They sat opposite one another, ¿sí? They sat opposite one another. Okay, so enfrente. Okay, aquí tenéis un pequeño recopilatorio de las preposiciones de lugar y que causan bastantes errores. Y bueno, ahí os las he recopilado. Y cualquier duda que tengáis, comentad abajo. Y el quinto fallo, no, el cuarto fallo, perdón, la confusión es entre for and since. Fijaos, nuestra marca está en el negocio desde el año 2010. Our brand is in the business since 2010, o since 2010. Yes? Since, que todavía está vigente, since. Y sin embargo, tenemos for, ¿sí? Our brand ha estado, nuestra marca ha estado en el negocio durante 3 décadas, ¿vale? O durante 10 años, diríamos. Our brand has been in business for 10 years. Our brand has been in business for 10 years, ¿sí? Y hay una y otra más, dos más confusas, que es para el pasado, diríamos. Nuestra marca estuvo en el negocio desde 2000 a 2010, ¿sí? Ahí diríamos, our brand was in business from 2000 to 2005. You got it? So tenemos since, desde, for, durante, y de, hasta, sería from 1990 to 2000, for example. You got it? So, las confusiones entre for and since, and incluso from. You got it? Eso sería el número 4 como fallo. Y el número 5 de fallo de preposiciones es el relacionado con to más ing. Es decir, hay verbos en inglés que aunque vayan con to, no van con infinitivo, sino que van con gerundio. ¿Sí? Eso lo hemos visto en algunas ocasiones, que es cuando el verbo va seguido de un nombre. Esto tiene que ver con lo que llamamos nominalización. Es decir, por ejemplo, si tenemos estamos cerca de eso. Eso es un pronombre. Y en este caso, bien si es un pronombre o un nombre, cuando ponemos un verbo en su lugar, se hace en gerundio. En español, lo confuso es que en español se hace en infinitivo. Estamos cerca de eso, estamos cerca de terminar. Pero esa misma operación de poner un nombre en lugar de un verbo, en inglés se hace en gerundio. Por lo tanto, we're close to it. Se diría, si ponemos un verbo en lugar de it, sería en ing. We're close to finishing. We're close to finishing. ¿Sí? Uno típico es, por ejemplo, I'm looking forward, estoy esperanzado, I'm looking forward to it. ¿Sí? I'm looking forward to my new job. Eso es un nombre o una cláusula nominal que se dice en inglés. ¿Sí? I'm looking forward to my new job. I'm looking forward to it. Si en lugar de ese it ponemos un verbo, ese verbo se hace en ing. I'm looking forward to beginning my new career. I'm looking forward to studying. Estoy pues esperando poder estudiar, ¿sí? O otro verbo típico es devoted, dedicado. I'm devoted to it. O it's, también es clave para eso, it's key to it. En vez de it, ponemos un verbo y será this is key to learning. ¿Sí? Por lo tanto, hay una serie de verbos en inglés que van con to más ing. Y eso ocurre por lo que llamamos la nominalización. Es decir, en inglés, cuando ponemos un verbo en lugar de un nombre, esa operación se hace en ing. Y es confuso porque en español esa misma operación se hace en infinitivo. ¿Sí? Estoy deseando eso, estoy deseando empezar. Estamos cerca de eso, estamos cerca de acabar. Estoy dedicado a eso, estoy dedicado a estudiar. Y en inglés sería estoy dedicado a estudiando. I'm devoted to studying. I'm looking forward to seeing you. Ok, so aquí tenéis estos 5 defectos típicos de las preposiciones. Decidme si tenéis alguna duda No olvidéis probar nuestro webinar gratuito para cambiar tu inglés una semana y hablarlo en 8 meses. Abajo está el enlace. Te regalamos un libro de gramática de 60 páginas, totalmente gratis. All right, guys. Recordad suscribiros a este canal, compartirlo, comentad todo lo que podáis. Eso nos ayuda un montón a intentar salvar el inglés en el mundo, que es nuestro objetivo final. All right, guys. Thank you so much and I'll see you later. Bye-bye.